pidiendo disculpas de nuevo por ese error del comienzo de la Santa Misa, que no se debe al técnico que nos acompaña, sino que fue un error mío al no indicar el número correcto que tenía que poner como cántico de entrada. Nos celebramos la Eucaristía, en la que tenemos presentes a todas las víctimas de la epidemia de coronavirus, también a los que han fallecido naturalmente, para que el Señor los acoja en su seno, a sus familias, a los enfermos, a los médicos, al personal sanitario y a todos cuantos luchan para que el virus pronto pueda ser erradicado. Tal vez esta situación pueda ser ocasión para aceptar nuestras limitaciones, revisar nuestras prioridades, discernir dónde ponemos el corazón y para descubrir que el Señor siempre nos llama a la misericordia. Aunque nuestro corazón a veces vive de apariencias, Dios, según acabamos de escuchar en la primera lectura, no se fija en las apariencias, sino que mira siempre a la verdad, al proyecto que tiene para cada uno. El pueblo elegido podría esperar que Dios les diera un rey fuerte y poderoso, pero les dio al más pequeño, al descartado desde el comienzo por ser el último, al hijo que ni estaba en casa y cuya ausencia ni siquiera había llamado la atención. Conviene que tengamos esto en cuenta, este modo de actuar de Dios, que nos invita a mirar con el corazón para que no nos quedemos en una escucha superficial de la palabra. El cuarto evangelio está lleno de símbolos que invitan a mirar más allá de las apariencias. Hay que procurar ver con la mirada de Dios para discernir lo que la palabra nos anuncia y para dejar que penetre en nuestra vida y afecte a nuestro corazón. El evangelista estructura el signo en tres momentos. El primero es la pregunta que realizan a Jesús sus discípulos. El pueblo judío consideraba que el mal físico y la enfermedad eran un castigo por el propio pecado. Según la gravedad del pecado, así era la intensidad de la enfermedad. En este caso, ya que se trataba de un ciego de nacimiento, el pecado podría tener su origen en los propios progenitores. A veces nosotros no estamos lejos de esta concepción. Incluso en este tiempo podemos pensar que la situación que vivimos es una consecuencia y una venganza, un castigo de Dios por los pecados del mundo. Pero ya vemos que en el Evangelio no es así. En un segundo momento, el evangelista presenta la confusión de los fariseos, que no pueden aceptar el signo como proveniente de Dios, por el hecho de que la curación se ha realizado en sábado, quebrantando así la ley de Moisés. Aquí se sitúa el primer interrogatorio ante el cual los fariseos se dividen. Sigue un segundo interrogatorio, esta vez a los padres del ciego, que asustados por las repercusiones que pueda ocasionarles, prefieren desentenderse, aunque atestiguen en la verdad. Su hijo era ciego de nacimiento y ahora ve. Finalmente, obstinados en la negación de la evidencia, los fariseos vuelven a interrogar al ciego que ha comenzado a ver y que nuevamente permanece firme en la verdad, aún sin percibir el alcance todavía del signo que Jesús ha realizado en él. No sabe quién es ni dónde está, solo que se llama Jesús y que debe ser un profeta. De este modo, la obstinación de los judíos desemboca en una sentencia definitiva. Le declaran empecatado desde su nacimiento y le excluyen de la sinagoga, de la comunidad. El desenlace concluye en el segundo encuentro con Jesús, la confesión de fe del joven y la sentencia de Jesús sobre sus adversarios y perseguidores. Hasta aquí los hechos. Pero ¿qué descubrimos con la mirada del corazón? Dios sale al encuentro del hombre postrado, del considerado pecador por aquellos que se atribuyen el poder de representar la voluntad de Dios. será el encuentro de aquel que permanece en el mundo de las tinieblas. Dios sale a nuestro encuentro. A diferencia del ciego sanado en una ocasión anterior, en la piscina de Betesda, este es un ciego de nacimiento que nunca ha visto la luz. En la mentalidad farisea, este hecho, ya lo hemos visto, revela que está empecatado desde los orígenes. Pero lejos de los prejuicios humanos y religiosos, Jesús sale a su encuentro. Percibimos la contraposición entre el hombre sumergido en la oscuridad y aquel que viene hasta él para sanarle y entregarle el don de la luz. Jesús ve en la ceguera de este hombre una ocasión para que se manifieste la acción salvadora de Dios. El ciego de nacimiento es en realidad un muerto en vida, alguien que nunca ha conocido la luz. Pero ahora es el tiempo de la luz. Es el momento en que la luz se va a manifestar. A quien nunca ha visto, al desechado por los que se consideraban con la exclusividad de la iluminación en el cumplimiento vacío de la ley, ahora Jesús va a ofrecerle la posibilidad de ver, es decir, de incorporarse definitivamente a la vida. La tierra y la saliva son los signos mediante los cuales lo hará posible. El barro del hombre y la saliva de Jesús. Hemos de acudir a la tradición simbólica de ambos elementos en el Antiguo Testamento. Tierra y saliva son carne y espíritu, y la carne del hombre es el lugar de Dios, que con la fuerza de su espíritu hace presente la nueva creación. El barro modelado con el espíritu es el proyecto de Dios realizado, cuyo modelo es Jesús mismo, su propia humanidad llena de gloria y el amor de Dios. Y ahora Jesús, al untar los ojos al ciego, le invita a ser hijo de Dios por el don del Espíritu. Pero la invitación espera una respuesta para que el signo sea eficaz. El ciego tendrá que confiar en él y dirigirse a la piscina de Siloé, del enviado, precisa Juan. Tendrá que hacerlo para lavarse en ella. Así se introduce un nuevo elemento que nos ayudará a entender el signo. El agua de la piscina nos remite al agua viva del pasado domingo en el encuentro con la samaritana, el agua viva que Jesús da. Aquella saciaba la sed y se convertía en un surtidor que salta hasta la vida eterna. Esta devuelve la vista y convierte al pobre ciego, muerto en vida, en hijo de la luz, renacido por el Espíritu. Y ahora ya, ante la plena iluminación interior, el hombre responde con fe: «Creo, Señor», y se postra ante él. Es evidente que para los fariseos el signo de Jesús era un auténtico desafío para su mundo y para su religión oficial. La sentencia de Jesús es clara ante ellos: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado persiste. Sus prejuicios, sus intereses y su posición de dominio les impiden ver la luz. Para los fariseos era un desafío, y también lo es para nosotros, que por nuestro bautismo, como el ciego de nacimiento, fuimos hechos hijos de Dios en el Espíritu. Hijos de la luz. ¿Cómo respondemos a este don? A veces quizá instalados en la comodidad, tal vez inmovilizados por el miedo que nos atenaza. Caminad, nos ha dicho el apóstol, caminad como hijos de la luz, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas en evidencia. Quizá es bueno que en este tiempo difícil, como nos pide también el apóstol, los cristianos sepamos iluminar a todos en la bondad, en la justicia, en la esperanza y en la verdad.